Lo que vamos a ver hoy, sí, tiene que ver con la familia, porque es precisamente es el fundamento de la familia. Pero, habiendo tanta batalla en este país, no sé si usted se ha percatado que hay una batalla en los baños. Anatomía versus identidad. ¿Qué está pasando en este país? Bueno, ¿qué está pasando en nuestro país? Porque si usted está aquí, este es su país. Amén. Piense en eso. Usted vive, reside aquí, trabaja aquí, come aquí, hace todo aquí. Este es su país. Piense en esto bien. Porque le va a afectar, le va a afectar a la iglesia, le va a afectar en su casa, le va a afectar en la escuela y en todo lugar, en el trabajo, le va a afectar lo que vamos a hablar hoy. Especialmente es necesario que nosotros como familia de Dios, la iglesia de Cristo, y que en su casa como familia, padres, madres e hijos, estemos en un acuerdo firme de lo que dice la palabra de Dios acerca de la batalla de los géneros o sexos. Transgender, en inglés, ¿verdad? La batalla que hay acerca de los géneros sexuales. Ahora mismo, yo no sé si usted sabía, pero la compañía Target, ¿cuántos aquí van a Target a comprar? Si usted va a Target, tenga cuidado cuando vaya al baño. Porque la compañía Target ha decidido que si usted va al baño y una mujer se encuentra un hombre en el baño de las mujeres, no puede decir nada porque si él quiere estar allí y dice ser afeminado, él puede estar allí. Y si usted va al baño de los hombres y encuentra una mujer allí, ella dice, bueno, es que yo siento que yo soy hombre por dentro, aunque parezco mujer por fuera. Ella tiene el derecho de estar allí. ¿Sabía usted eso? ¿No se dio cuenta? Eso es en Target. Ahora, yo me puedo pensar, ok, bien, eso es problema. Para mí es un grave problema, pero para algunos dicen, pastor, pero si uno se encierra en el cubículo ese y usa el baño y cuando sale, nadie lo vio, sea hombre o sea mujer, solo nos vemos en el lavamano. Hey. Nada más. Bueno, pero llevámonos un poquito más lejos, porque yo quiero que usted entienda esto. Pensemos en el gimnasio, el YMCA, la escuela, donde van sus hijos, sus chiquitines, donde van ellos. Una niña de 9, 10 años en el baño y entra un muchachito, un varón. ¿Y este qué hace aquí? No es que yo me siento así, pues este es el baño que yo quiero ir. ¡Wow! ¿Qué va a hacer usted? No puede hacer nada. ¿Qué va a hacer? Bueno, yo quiero que entienda esto porque pensemos que en los programas deportivos de nuestras escuelas aquí en este país, si usted manda a sus hijos a la escuela, sabe que hay cantidad de programas deportivos y que las escuelas tienen duchas donde sus hijos se cambian y se bañan. ¿Qué van a hacer sus muchachitas de 14 años que juegan voleibol cuando entre un muchachito y diga, yo me voy a bañar aquí también? ¿Qué van a hacer? ¡Wow! Se puso difícil la cosa. ¿Usted quiere hablar de persecución? El cristianismo está siendo perseguido. La imagen y semejanza que Dios puso en el ser humano está siendo perseguida. Y cuando se persigue eso, se persigue a Dios mismo. Porque Él fue el creador y Él fue el que lo definió. Tenemos un grave problema. Ahora mismo, yo no sé si usted se enteró, pero pensemos en algunas cosas. ¿Cuántos de ustedes saben quién es Bruce Jenner? Todas las medallas que ganó en el decathlon, en el, ¿cómo se llama en español? La competencia que incluye 10 competencias en las Olimpiadas, el decalolo, ¿cómo se llama? Decathlon, ¿verdad? Ok. Ese hombre se ganó los 10 eventos, medalla de oro. Y en los años 70, si usted lo conocía y estaba vivo, sabe que él estaba en las cajas de cereales, Wheaties. Ahí estaba Bruce Jenner. Lanzaba la jabalina, lanzaba la pelota, corría, hacía de todo. Saltaba el salto alto, el salto a lo largo, ganó todo. ¿Saben quién es? Caitlyn Jenner, ahora. ¿El que se cambió de sexo? ¿El padrastro de las Kardashian? ¡Ese hombre! Era la imagen en los 70s del hombre que todos los muchachitos querían ser. ¡Wow! Y ahora, cambio. En la Universidad de California, California University, cuando los estudiantes van a entrar, ponen el nombre y cuando se pide el sexo, le dan 6 Opciones. Varón, hembra, hembra trans, hombre trans, gay o otra. Usted escoge lo que usted quiera. En Carolina del Norte se acaba de pelear y se ha firmado una legislación en la ciudad de Charlotte, donde se celebran juegos de la NCAA del básquetbol de Estados Unidos, donde la compañía PayPal, la compañía IBM, monstruosas compañías de billones de dólares, decidieron, si ustedes no permiten esta medida, porque pusieron una medida en la cual el baño es abierto para todos, usted puede ir al que usted quiera, como usted se sienta acerca de usted mismo. Y estas compañías billonarias, incluyendo esa, la NCAA de básquetbol, como le dije antes, decidieron, si ustedes no aprueban esa medida, no hacemos partidos aquí, no hacemos negocio con ustedes ni nada. Y el gobierno dijo, ay, no se puede perder dinero. Firmaron. Pero eso ahí no termina. ¿Cuántos de ustedes oyeron la última de nuestro tremendo presidente Barack Hussein Obama? Y no quiero ponerme político, pero esta es la realidad. El presidente de los Estados Unidos acaba de mandar una carta, ¿sabían ustedes? A todos los distritos escolares de la nación entera en Estados Unidos, diciéndole, o toman medidas para acomodar a los transvestistas, o a quien sea, los gays, todo eso, o van a ver. Así mismo dice la carta, or else. Y lo que significa esto es, le quitamos los fondos federales a las escuelas. O sea que ya no va a haber programa de almuerzo para los niños. Si el gobierno, si el distrito local se opone y dice, mire, no vamos a hacer ningún cambio, los nenes con los nenes y las nenas con las nenas en los baños. Y si ellos deciden eso, el gobierno federal le va a quitar fondos. ¿Sabían ustedes eso? Esto es lo último. Esto es lo último. Esos son los líderes de nuestra nación. Están en contra de Dios, porque Dios no diseñó eso así. No quiero hablar de política porque me encanta la política, déjame decirle. Pero yo sé que a algunos de ustedes no les interesa. Antes de votar, si usted va a votar, mire bien los valores de ese candidato por el que usted va a votar. O candidata. Porque en estos días, una candidata a la presidencia, no necesito decir nombre, ¿o sí? No. La iban a introducir en un discurso. Y antes de introducirla, la joven que la iba a introducir decidió usar el Pledge of Allegiance de los Estados Unidos. Es cuando uno le da su honor a la bandera y al país de Estados Unidos. Y lo que dice es, I pledge allegiance, empezó ella, to the flag of the United States of America. O sea, juro por la bandera de los Estados Unidos de América. En inglés dice, y la república por la cual se sostiene. Una nación bajo Dios, indivisible. ¿Y saben qué hizo esta muchacha? Dijo, por los Estados Unidos de América y la bandera y la república para la cual se sostiene. Una nación bajo indivisible. Y no quiso decir bajo Dios. Y todo el mundo, incluyendo a la candidata, ¿ustedes no se dan cuenta de eso? Miren, hermanos, el futuro de nuestro país va en una canasta directo al infierno. Esto no va a mejorar, se va a empeorar. ¡Jesús lo dijo! A mí no me importa lo que digan 70,000 predicadores en este país de que va a haber un avivamiento y que esta nación se va a levantar y esto. ¡Mentira! Jesús dijo, de malas en peor. Y todo va a ser destruido al final. Y como cristianos nosotros tenemos que saber en dónde estamos parados. ¿Dónde está la roca de nuestra salvación? Es Cristo. Y en sus estatutos. Y si usted tiene algún problema con esta palabra, usted tiene un problema con Dios, no conmigo. Tenemos que definir qué es lo que creemos y saber cuál es la verdad que Dios nos da. Esto es importante para Dios lo que está sucediendo. Algunas personas dicen, ¡ay, a ellos! Yo no entro a los baños públicos. Déjeme decir una cosa, esto es importante. ¿Por qué? Porque sus hijos van a esos baños. porque sus hijos están en esas escuelas. Están hablando ahora de poner una medida en la cual en las escuelas se le va a enseñar a los niños desde los 6 años acerca de, ¿eres niño? ¿Eres niña? ¿O estás confundido? Y si estás confundido, no te preocupes, puedes escoger. Como parte del currículo de la escuela. A esas son las escuelas que vamos a mandar a nuestros hijos. Importante para Dios, ¿por qué? Porque el fundamento de esta nación es la comunidad. Y el fundamento de la comunidad es la iglesia. Y el fundamento de la iglesia es la familia. Y el fundamento de la familia es el matrimonio. Y el fundamento del matrimonio es precisamente nuestro género, hombre y mujer. Todo asciende o desciende basado en esta premisa en la familia. Y necesitamos claridad. Pero vamos a ver primero cuál es la confusión. Hablemos de la confusión que hay. La confusión de los géneros. Mire, en Génesis capítulo 1, ¿sabe dónde está Génesis 1? Por si acaso. Abra la Biblia en la primera página, a lo mejor lo encuentra. Génesis 1, en capítulo 1, en el verso 26 y 27. La palabra de Dios dice: y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios ¿a quién? Al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. ¿Qué? Mire, varón y hembra los creó. No dice allí varón, hembra, trans, este, bi, el otro, no. Solo hizo dos. Dios es muy creativo y como Él no hay nadie, Él pudo haber creado 7 géneros si le dio la gana. Pero Él solo decidió crear 2 y Él es perfecto y Él no falla. Y Él sabe lo que hace. Pero vamos a ver entonces, ¿qué es esta confusión que hay? La confusión de los géneros. La confusión es que no importa tu anatomía, puedes escoger tu identidad. O sea, no importa lo que Dios te dio en el cuerpo, puedes escoger lo que tú quieres ser. Puedes identificarte con uno o con el otro. Esa es la confusión. Este pensamiento se ve mucho en esa cultura y algunos lo atribuyen al posmodernismo. Y el posmodernismo, la filosofía del posmodernismo es la siguiente: la verdad es relativa. Lo que es verdad para usted, tal vez no es verdad para mí, pero otra cosa es verdad para mí. Seamos felices. Y usted cree otra cosa en la verdad, sea feliz con su verdad, yo soy feliz con la mía. Ese es el pensamiento y la filosofía del posmodernismo que nos ha invadido, ¿verdad? Y hemos encontrado que eso nos lleva a todos a pensar, ¿verdad? Todos los caminos conducen al mismo lugar, no te preocupes, tú dale por allá, yo le doy por acá, y al final vamos a estar todos de lo más bonito juntos otra vez. Falló. No es. Desafortunadamente, y en muchas cosas en la vida, puede ser que usted diga, bueno, usted agarra el camino más largo y agarra el camino más corto y llegamos al mismo sitio. Sí, usted se puede ir por el Huey P. Long, se puede ir por el Crescent City Bridge y va a llegar a Metairie como quiera. Está bien en cosas prácticas así, pero en cuestiones de fe, de doctrina y de la palabra de Dios, se vuelve difícil. Entonces, la verdad es que nosotros tenemos que estar pendientes de la realidad. Y la realidad es que la gente quiere determinar su realidad. Bueno, eso para ti no es real, pero para mí esa es mi realidad. Mi realidad es que yo nací como hombre, pero yo quiero ser mujer. Y yo me identifico con las mujeres y quiero ser como una mujer. Estoy poniendo un ejemplo, por si acaso. Porque dije eso demasiado directo y algunos lo pueden agarrar por allá. Inclusive lo que dicen ellos es: no dejamos que la biología y que nuestro sexo determine nuestra identidad. Eso es lo que dicen. El concepto se adoptó ya y la gente lo está propagando. Ahora, tenemos que mirar la realidad. La realidad es que la confusión de géneros no es el resultado del juicio de Dios. Porque mucha gente piensa, pues sí es culpa de Dios. Porque la mayoría de la gente que cae en estos comportamientos y en este pecado, le voy a llamar pecado porque es pecado, dicen, pues si Dios me hizo así, yo no tengo la culpa de que Dios me haya dado deseos por otra persona del mismo sexo. Eso Dios me lo puso en mi corazón, Dios lo puso en mi mente, en mi cuerpo. Yo no me puedo deshacer de eso, yo no puedo cambiar. Y se le echa la culpa a Dios. Inclusive la gente dice, eso es castigo de Dios. Pues déjeme decirle, vamos a Romanos capítulo 1. Vamos ahora al Nuevo Testamento y vamos a Romanos capítulo 1, en el verso 24 al 27. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Por consiguiente. ¿Usted sabe qué significa esa frase? Por consiguiente. Por lo tanto, como resultado. Como resultado. Mire esto. Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Mucha gente va allí, malinterpreta esto y dice, ve, Dios los tiró a ese pecado. Pero dice, por consiguiente, quiero que mantenga esa frase en mente porque vamos a ver qué dice. Porque cambiaron la verdad. Ah, ok. Vieron la razón por qué Dios, se la pongo de esta manera, Dios trabaja con nosotros, pero hay momentos en que Dios hace... ¿Por qué? Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a las criaturas en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el 27. Por esta razón Dios los entregó. ¿Vieron? Por esta razón, como le dejaron a Él, como abandonamos a Dios, como decidimos hacer nuestra propia cosa y no creer en Dios, entonces, por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y los hombres, de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. ¿Vieron? Extravío, perder. Correspondiente a su extravío, como se perdieron, ese es el castigo. Entonces no podemos echarle la culpa a Dios cuando una persona está batallando con esto. Esto es pecado. Ahora, ¿qué significa esto? Que tenemos que tener compasión con los que están luchando con esta batalla. No se trata de echarlos afuera, no se trata de echarlos a la calle. Se trata de tener compasión y amarlos igual que a cualquiera otro, porque pobrecitos en esta confusión. De verdad, están confundidos. Y esto, mire, hay personas que batallan con esto y de verdad no están de acuerdo y batallan y sufren y no quieren. No quieren, no dicen nada, en secreto batallan. Hay personas que lo dicen y hay personas que simplemente se rinden, pero es muy triste. Que nosotros la iglesia, cuando hablamos de estas cosas, le ponemos la cruz en vez de llevarlos a la cruz, donde hay perdón, donde hay sanidad. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos nosotros que saber cuál es nuestro rol como iglesia, cuál es, dónde estamos parados. Muchas veces los hombres no actúan conforme a su género, o las mujeres hacen lo mismo. Ahora, en otras palabras, la experiencia que tienen puede ser de un nivel más alto, más bajo, pero siempre esa confusión los va a llevar al pecado. Y todo el que va al pecado necesita compasión. Y ese es nuestro rol. Pero vamos a hablar un poquito ahora de la claridad. Vamos a aclarar esto. La claridad de los géneros. Ya vimos la confusión. Vamos a ver la claridad. Vamos a poner esto en claro. La Biblia nos da a nosotros mucha claridad en cuanto a este asunto. Cuatro cosas que le quiero decir. Número uno, la Biblia enseña que nuestro sexo biológico determina nuestro género. Usted no puede decir soy mujer si tiene sexualmente y biológicamente partes de hombre. Punto. La Biblia nos dice, mire, yo quiero enseñarle un par de versos. ¿Ya vieron? Génesis capítulo 1, 26, 27, dice claramente que el que varón y hembra los creó. Mateo capítulo 19, en el verso 4, y respondiendo Jesús dijo, ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? ¿No has oído eso? O sea, te la pongo en claro. Mire, yo me fascina, y esto suena tan, a veces me siento como un tonto teniendo que hablar cosas que uno asume, ¿verdad? Y que todo el mundo debe asumir. Pero qué cosa que Dios puso esto claro desde el primer capítulo de la Biblia. En el primer capítulo ya Dios había definido este problema con el que estamos peleando nosotros hoy. Dios solamente creó dos géneros, hombre, varón, mujer, hembra, nada más. Y eso lo determina nuestras partes del cuerpo. Si usted tiene plomería de hombre, usted es hombre. Si tiene plomería de mujer, es mujer. Es una expresión bien sencilla, pero tenemos que ser claros. Sencillo. Esto es buenas noticias, ¿sabe? ¿Cuántos están contentos de eso? Uy, yo estoy contento de ser hombre. Le doy gracias a Dios que eso está bien definido, bien claro. Aleluya. Amén, hermano. Sí, señor. Espero, mujer, que usted esté bien contenta con lo que usted es. Amén. Sí, señor. Porque fue Dios quien le hizo. No fue nadie, no fue un error. Ahora, esas cosas podemos hablar y esta pregunta me la hicieron, ¿verdad? Porque la verdad es que la Biblia nos da claridad en todo esto, pero todavía la gente sigue en oscuridad. ¿Por qué? Porque no buscamos la palabra. Pero quiero decirle una cosa también, porque en cuanto a la ciencia, mucha gente se confunde. Por ejemplo, ¿cómo se define el sexo de un bebé? ¿Cómo se define? Desde la concepción se sabe por los cromosomas. Si tiene cromosomas XX, es femenino. Si tiene cromosomas XY, es masculino. ¿Verdad? Eso es esencial. Ahora, me preguntaron esta mañana, pastor, y un muchacho, un bebé que nace con partes femeninas y partes masculinas. ¿Ah? Y bueno, entonces ahí es donde se va al nivel celular y se miran los cromosomas, porque puede tener ambas partes, puede haber algunos... puede haber algún problema genético de esa manera, pero siempre va a haber uno de los dos que es el que define. Y entonces se toman medidas, como sea, para que ese niño o esa niña vivan conforme a sus cromosomas a nivel celular, dentro de la célula. De hecho, usted sabe que en el cuerpo, la unidad central del cuerpo son las células. La unidad central de nuestra iglesia deben ser las células. Por eso es bueno que usted vaya. Ah, vaya a la célula, porque allí es donde se vive, allí es donde está la vida. Aquí no, aquí usted viene y se siente hasta que queda medio dormido cuando el pastor está aburrido. Pero en la célula se vive todo esto, amén. Ahí es donde está la vida, así que no se la pierda. Mire, no importa cuántas operaciones se puede hacer una persona, sus cromosomas no los puede cambiar. Dios diseñó eso, Dios lo hizo, Dios no falla y eso es lo que es. Ahora, sí, volvemos a la pregunta de que si una persona nace con ambos, qué sufrimiento, ¿por qué Dios le hizo eso? Dios no se lo hizo. ¿Sabe por qué suceden estas cosas? ¿Usted sabe por qué surgen los problemas en la vida? Por una palabra sencilla, pecado. La Biblia nos deja saber a nosotros. Cuando Dios creó al hombre y todo estaba bien, ¿usted vio que antes la gente duraba 900, 800, 600? La misma palabra de Dios dice que por causa del pecado ya empezaron a durar 200. Y ahora la palabra de Dios después dice como mucho 70. Y es por causa del pecado. Ahora, tengamos cuidado también, porque cuando un niño nace con alguna deformidad o algún problema, no diga, ¡ah, el papá está en pecado, la mamá también! Porque recuerdan el hombre que nació ciego, y a Jesús le preguntaron, ¿por qué este hombre está ciego? ¿Porque el papá pecó o la mamá pecó? Y Jesús dijo, no es ni que la mamá pecó ni el papá pecó. Él es ciego porque Dios se quiere glorificar en él. Punto, porque Dios sabe lo que hace. Y para nosotros eso puede ser un poquito difícil de entender. No se trata de entender, se trata de creer. A veces hay cosas que yo no entiendo en la Biblia. Yo hay cosas que no entiendo acerca de Dios, pero le creo. ¿Amén? Muy bien. Seguimos porque si no, no terminamos y yo me va a dar hambre ya mismo. Lo siento en el corazón y en el estómago. Mire, es que hay que entender, si Dios solo creó dos géneros, entonces... Mire, como le dije antes, Dios es tan creativo, pudo haber creado 20. Que de hecho tengo entendido, leí en un artículo, pero no sé dónde fue, y no lo quiero decir como una verdad porque no lo pude corroborar, que Amazon, el Amazon.com, tiene 20 opciones para el sexo, para que usted escoja. 20. Son 20 opciones para que usted escoja lo que usted es. Algunos de ustedes, no agarren el teléfono para ir a Amazon ahora. Tranquilo. ¿Usted sabe lo que es? No se preocupe por eso. Y yo no sé ni siquiera si eso es verdad, pero leí eso y me cautivó. Dije, ¿qué es esto? Número dos, la Biblia enseña que nuestras diferencias de género son buenas. La diferencia entre el hombre y la mujer, ¡qué bueno que somos diferentes! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Eso es muy bueno. Varón y hembra los creó. Y mire qué me parece interesante. En Génesis capítulo 1, el verso 31, al final del capítulo, mire qué interesante esto. Dios creó al hombre y la mujer. Y dice, y vio Dios que lo que había hecho, y he aquí que era bueno. Paremos allí. Dios dijo, todo era bueno, ¿verdad? Cuando hizo los luminares, cuando hizo el mar, cuando hizo la tierra, todo, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno. Y cuando creó al hombre y la mujer, dijo, esto es bueno en sobremanera. Esto es requete bueno. Very good, very well. Tremendo. Apoteósico. morrocotudo, como usted le quiera decir. Tremendo, ¿verdad? He aquí que era bueno en gran manera. Y dice, fue a la tarde de la mañana del sexto día. Pero miren lo que pasó el próximo día. ¿Y ustedes saben? Se fue a descansar. En el capítulo 2 dice que Dios descansó en el séptimo día. ¿Usted cree que si Dios hubiese metido la pata, o si a Dios se le hubiese olvidado crear un género más, o si Dios hubiese pensado, ¡ay, carajo! Terminé y no hice este otro. Cuando la palabra de Dios dice que Él descansó al séptimo día es porque Él vio que todo era muy bueno y la creación de Él, Él sabe lo que hace y punto. No le hacía falta nada. Nada, no había nada que cambiar, nada que mejorar. ¿Ok? Ahora, entonces eso es importante porque esto implica entonces que si Dios descansó es que todo está bien como Él lo ha querido y como Él dice que son las cosas. La diferencia es una cosa maravillosa, ¿verdad? Porque nosotros somos la reflexión de la imagen de Dios. Dios ha puesto su imagen en nosotros. Entonces, cuando la gente ataca esto, cuando el mundo decide atacar el sexo de varón o hembra y todas estas cosas, es un ataque contra Dios. Es un ataque contra Dios, porque Dios fue quien lo creó. Y la imagen de Dios en nosotros. Cualquier otra cosa que nosotros tratemos de arreglar en cuanto a esto, está contra nuestro Creador. Pero las diferencias son buenas. ¿Cuántos de ustedes están contentos que somos diferentes? ¡Aleluya! Ahora, el problema de nosotros, yo pienso que radica también, es que a veces no pensamos, el problema que cuando miramos al hombre y miramos a la mujer, nos confundimos pensando, y esto pasa en la misma iglesia, nos confundimos pensando que Dios le da un valor al hombre y le da otro valor a la mujer. Y el valor es diferente y ahí es donde nosotros tenemos esos desacuerdos. ¿Verdad? Pero no es así. Dios nos hizo diferentes, pero tenemos el mismo valor delante de Él. Cuando usted mira Efesios capítulo 5 y dice, ¿la mujer qué? Sométase a su marido. A la mujer no le gusta escuchar eso. ¿Por qué? Porque el pensamiento enseguida le inunda, ¿acaso yo soy menos que el hombre? ¿Acaso yo no valgo lo mismo que este condenado? ¿Acaso yo soy menos? ¿Acaso? Porque le ofende el ego y su estima pensar, ¿yo someterme? Pero es que el que Dios diga a la mujer que se someta a su marido no quiere decir que ella vale menos. Tal vez porque ella, y yo no creo que ella vale más, pero tal vez porque hay que cuidarla más. Porque es función del hombre sacrificarse y cuidarla a ella. Porque el mismo apóstol Pedro dice en 1 Pedro capítulo 3, la mujer es vaso más frágil. Y hay mujeres que no parecen más frágiles, déjame decirle. No se comportan como vaso frágil. Pero lo siguen siendo. Pero a la mujer hoy en día le ofende decir que yo soy vaso más que, I don't think so. Usted no me conoce, pastor. Déjese cuidar. Déjese, mija, que le va a ir bien. ¿Verá que hay mujeres que son así? Hombre, no digan nada. Porque si su mujer está aquí, usted... ¿Qué tentación de los hombres hoy en día de comenzar a hacer cosas que culturalmente, tradicionalmente y por naturaleza todos hemos conocido que las mujeres hacen? Pero ahora los hombres quieren hacer lo mismo. Vestirse, depilaciones exageradas, cortes de pelo que asustan, pantalones que cortan la circulación. Uy, me da miedo. Y las mujeres ni se diga, ¿verdad? Es que va para un lado y va para el otro. Qué tristeza. Pero volvamos. La Biblia enseña que es malo cambiar nuestro género. La Biblia lo enseña. Eso no se hace. La Biblia lo dice. Mire qué interesante lo que dice la Biblia acerca de jugar con este jueguito de hombre a mujer. Mire lo que dice. Deuteronomio capítulo 22 en el verso 5. La mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque cualquiera que hace esto es una, ¿qué? Abominación al Señor tu Dios. Esto asusta a cualquiera. Porque entonces quiere decir que las mujeres ya no pueden usar pantalones, solo faldas. No, ¿quién dijo, verdad? Recuerde que cuando el pueblo de Dios recibió esta palabra, los hombres no usaban pantalones. Todo el mundo andaba en las batas largas, ¿verdad? Lo que sea. ¿Quién sabe lo que usaban debajo? Porque la Biblia no nos dice. Sí dice que los hombres usaban calzoncillos, pero no dice nada a las mujeres. ¿Eh? Interesante estas cosas, pero es la realidad. Pero yo quiero que entendamos esto. No nos quedemos pegados a interpretar la Biblia y cada versículo literalmente. Uy, quiere decir que ya no te puedes poner tal ropa. Quiere decir que ya no te puedes poner los pantaloncitos apretaditos, así como te gusta, porque eso es de niña. O ya las mujeres no se pueden poner las camisas así como hombre, o cortarse el pelo como hombre. No, no se trata simplemente de esa apariencia física y nada más. Esto yo creo que Dios va un poquito más profundo en la manera en que nosotros nos comportamos y actuamos. O sea, el punto básico aquí es que el hombre es llamado a representar un hombre y la mujer es llamada a representar una mujer. Mire, alguien dijo esto. Leí esto, este Owen Strachan, profesor del Seminario Bautista Midwestern en Missouri, dijo lo siguiente: el cuerpo no te está mintiendo. Tu anatomía te está diciendo claramente quién eres y cómo te hizo Dios. Tu cuerpo. ¿Verdad? En el Salmo 139, en el verso 13 y 14. Salmo 139, mucha gente le encanta este salmo, muy bonito. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Dios mismo nos formó. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Mírese en el espejo y diga: ¡wow! ¡Qué maravilla! La que hizo Dios. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Váyase al espejo y dígase a sí mismo: mire, Dios rompió el molde. Caramba, Él no quiere otro como yo. Pero me hizo hombre. Y punto. Tenemos que aprender esto. Y mire, yo entiendo que muchos de ustedes dirán: pastor, yo soy cristiano hace tiempo, todo esto es bonito, me encanta, pero yo eso yo lo sabía. Pero ¿cuántos en su familia pueden estar batallando con esto? ¿Cuántos en la escuela? ¿Cuántos en el trabajo? ¿Cuántos de sus amistades puedan estar batallando con este problema? Y usted tiene la luz y tiene la verdad para llevársela. La Biblia enseña cómo actuar de acuerdo a nuestro género también. El Dios de la Biblia nos enseña a nosotros cómo comportarnos, como le dije antes. En Génesis capítulo 1, Dios pone al hombre y le dice funciones que hacer. Tienes que cuidar el jardín, vas a ser mayordomo, vas a ser el administrador de esta tierra y todo lo demás. Y cuando nosotros vemos la relación entre Adán y Eva, nos damos cuenta, cuando surge el problema del pecado y Dios viene a buscarlos y les reclama, nos damos cuenta allí de lo que sucede, que Dios le había asignado al hombre tres cosas: liderazgo, provisión y protección. Dios tenía sobre Adán tres responsabilidades. Usted va a ser el líder, mijo. ¿Y el que dijo? La mujer que tú me diste. ¿Qué clase líder? Ella me dio de comer, pues yo comí. O sea, yo hago lo que ella me dice. Mi mujer es así. Yo soy la cabeza, pero ella es el cuello, ¿verdad? La que mueve la cabeza. Tremendo, ¿verdad? Y la Eva. La serpiente esa me dijo que comiera y yo comí. O sea, ¿y qué? Ya, la Eva no puso excusas. A Dios no le dijo: ay, que mi marido no estaba allí, yo me sentí sola. Y yo escuché la voz y sonaba tan bonita y olía tan rico y me la comí. No. Yo, la serpiente me dijo que sabe que comiera y yo comí. ¿Vieron cómo se intercambian los roles la mujer? Actuando como el hombre, ¿verdad? Diciendo: yo tomé la decisión y... Y el hombre dice: fue ella que me dio. Cuando debería ser lo opuesto. ¿Se dio cuenta de eso? Bueno, anyway. Muchos se preguntan: ¿dónde estaba Adán cuando Eva se comió la fruta? Y dicen: Adán estaba distraído y no estaba cuidando a su mujer. Yo creo que estaba bien cerquita de ese palo. Porque si ella le dijo: está bien rica, ¿qué eres? No, chapa acá. No estaba tan lejos el muchacho. Pero anyway, esos son otros 20 pesos, ¿verdad? Ay, Dios mío, mire. Ahora, el hombre es bien fácil de definir, ¿verdad? Su rol, porque él se supone que sea el líder, sea la cabeza, la Biblia lo dice, que dirija a su familia, a su mujer, que él sea el líder. Dice que él tiene la responsabilidad de proveer para los suyos. Dice que él es el que la protege, él es el que sacrifica su vida por ellos y todo lo demás. Muy bien, pero el rol de la mujer es un poquito más difícil de definir a veces, ¿verdad? Porque casi siempre que se define el rol de la mujer, se define en términos del varón. O sea, como el varón es el líder, la función de la mujer es someterse al liderazgo del hombre. Y como el hombre es el proveedor, se supone que ella dependa de la provisión de su marido. Y como el hombre es el protector, se supone que ella se someta bajo el cuidado y la protección de su marido. Entonces, como que se vuelve un poquito más, las mujeres dicen, ah, no, tenemos las de perder aquí, ¿verdad? Pero no, no es así. Yo quiero que entienda una cosa. El hecho de que Dios le diga a la mujer, sométete al hombre, no quiere decir que es que el hombre vale más que ella o es mejor que ella. Porque cuando Dios creó al hombre, después dijo, este va a necesitar ayuda. Este solo no la hace. Entonces vamos a hacer la cosa más bella que alguien se puede imaginar. Vamos a hacer la mujer. Yo creo firmemente que la mujer es lo más hermoso que Dios hizo. Ojalá las mujeres dijeran lo mismo de nosotros, ¿verdad, varones? Sí, y dijo, le voy a hacer una ayuda idónea. Una ayuda que él necesita, una ayuda que lo va a completar, lo va a complementar. Él es el hombre que es, porque mira la tremenda mujer sota que tiene al lado. ¿Ah? Eso suena bueno. En papel, ¿verdad? Vamos a ver en realidad cómo suena. Pero miren, lo que quiero decirle con esto, entonces tenemos que entender que nosotros como familia, como padres, tenemos que empezar a hablar con nuestros hijos y a infundir en nuestros hijos esta verdad, porque la escuela le está tratando de meter esa mentira, los amigos le meten otra mentira. ¿Cuántos de ustedes han oído alguna vez a sus hijos que están en, digamos, en cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, y han oído a alguno de ellos decir, en la escuela hay un muchacho que es gay? O en la escuela hay una muchacha que es gay. O yo tengo una amiga que dice que es gay. Yo tengo un amigo que dice que es gay. ¿Cuántos de ustedes le ha pasado eso? ¿Solo en mi casa ha pasado eso? ¿Solo mi hija ha conocido a alguien así? No, yo estoy seguro que todos ustedes pasan por lo mismo. Ahora, ¿qué hacen sus hijos? Pues si ella quiere hacer lo que quiera, pues haga lo que quiere, yo hago lo que yo quiero, yo no me meto en eso. Y ya, y resolvemos el asunto de esa manera. ¿Y dónde está el llevarles la verdad y ayudarles y tener compasión y orar por ellos? Algunos de los padres cometemos el error, ni te juntes con esa chusma. Sí, porque no quiero que se te pegue esas malas mañas. El problema es que nuestros hijos, ¿qué nos pasa a nosotros? ¿Que más fácil se nos pegan las malas mañas que nosotros pegarle buenas mañas a otros? Anyway. Esos son otros 20 pesos también. Pero mira, los niños hay que enseñarles que con muñecas no se juega. No se juega con Barbies, ¿verdad? El muchacho. Ni con Ken tan siquiera. Que para. A las niñas se les enseña que eso de andarse regando en el suelo y luchando y jugando a la lucha libre con varones no es de mujer, de niña, ¿verdad? No, eso no. Se le debe de enseñar estas cosas. A los niños se le debe enseñar también que cuando hay una dama, sea anciana, sea joven, sea chiquita, lo que sea, usted se para y le deja el asiento. Da cosa, ¿verdad? Ver a los varoncitos hoy que están... Y pueden ver a quien sea parar. Venga una mujer parada ahí, no hay donde sentarse. Y yo la miro ahí como, ¿por qué está parada tan cerca de mí? Enseñarles a abrirle la puerta, ¿verdad?, del carro. Ya eso no lo hacemos. Ustedes saben que yo les he dicho, el control remoto del carro, eso viene del diablo. Eso es el diablo que se lo inventó. Porque uno ahora solo clic y que se monte ella en el carro, que cierre la puerta y abra la puerta a ella, ¿no? Ya no vamos allá a abrirle la puerta y todo lo demás, ¿verdad? Debemos enseñar a los varones a pagar cuando salen con ella y que él le toca pagar. Amén. Pero no le toca pagar por todo lo que ella se antoje tampoco. Tener medidas, tener cuidado, ¿verdad? Hay que enseñarle a los varones a proteger. a proteger a las niñas que están a su alrededor, a sus amiguitas en el colegio, en todos lados, para cuando ellos sean esposos sepan que tienen que proteger a esa mujer también, ¿verdad? Y aprendan, ¿verdad? Debemos animar a nuestros hijos de tratar apropiadamente y hablarle apropiadamente a las damas también. Debemos enseñarle a nuestras hijas cómo vestir femeninamente, pero ojo con eso, porque femenino no quiere decir escotado y apretado y todo. Eso no es lo que quiere decir. La Biblia dice las mujeres sean modestas. ¿Usted sabe que la Biblia menciona cosméticos, maquillaje? Dice que no se exagere tampoco. Hasta eso menciona la Biblia. Que tengan cuidado como viste, que sean modestas y prudentes, ¿verdad? Debemos enseñar a nuestros hijos que tomen la iniciativa, al varón, que tomen la iniciativa como hombre de Dios. Debemos enseñarles a tratar a las mujeres diferentes, porque no se trata igual al varón como se trata a la mujer. Yo me doy cuenta de eso, y el otro día precisamente, meditando en todo esto en estos días, no me acuerdo con quién estaba, pero estaba Ninfa, estaba yo, y yo estaba hablando con alguien, no sé si fue con mi cuñado, y entre los hombres todo, ¡ah, brother! ¡Vámonos, brother! Y la mujer está, son hombres, ellos se comportan ahí tontamente. ¿Verdad? Pero con las muchachas, con las mujeres, yo no me voy a comportar igual. Entonces tenemos que enseñar a nuestros hijos que cuando se trata con una dama, es diferente. La misma Biblia nos enseña eso. Mire, 1 Timoteo capítulo 5, versos 1 y 2, nos dice a nosotros que debemos saber cómo tratar a las personas, de acuerdo a su género, de acuerdo a su edad y todo eso. No reprendáis con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre y a los más jóvenes como a hermanos. A las ancianas como a madres, a las más jóvenes como a hermanas con toda pureza. ¿Vieron? Hasta nos dice a los cuatro, dice, a uno los trata de una manera, los trata de otro, tenga respeto, tenga mucho cuidado, nos enseña cómo. Primera de Pedro 3:7, mujer, Primera de Pedro 3:7, recuérdese esto y no se olvide. Y vosotros, maridos, igualmente, conviví de manera comprensiva. Varón, compréndela, ¿ok? Compréndala. Con vuestras mujeres como con un, ¿como qué? Como con un vaso más frágil. Ah, ¿vieron eso? No dice como un vaso frágil, dice como un vaso más frágil. ¿Sabe por qué? Porque usted es el frágil, varón. Ella es más frágil. Pero usted es frágil. Ella es más frágil. Yo soy frágil, tráteme con cuidado. Puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no sean estorbadas. ¿Vieron? Coheredera. Somos lo mismo delante de Dios. Debemos constantemente educarnos en eso. Papá, dale el ejemplo a tus hijos tratando a tu esposa con honor y verás que tus hijos van a aprender de ti. Por último, géneros y el evangelio. El evangelio. ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas de Jesucristo, que Jesucristo vino a morir en la cruz y a salvarnos de nuestro pecado. Esa es la buena noticia, que Dios nos ama y envió a su Hijo para salvarnos. Ahora, ¿qué tiene que ver el Evangelio con los géneros? Y aquí es donde viene el problema de nosotros, la iglesia. Y vamos a vernos aquí cómo nos encontramos. Primero, todos hemos pecado en el área de géneros. Yo he cometido errores cuando se trata de esto de identidad de géneros, y usted también, estoy seguro. Yo no estoy diciendo que usted ha tenido batallas de que no sabe qué es, pero a veces usted batalla con los que no saben qué es y no los trata adecuadamente. En otras palabras, nosotros los hombres no somos perfectamente masculinos porque hemos cometido muchos errores, igualmente las mujeres en su lado. Algunos de nosotros nos hemos desconectado de nuestro género en algunas áreas, como por ejemplo el hombre cuando... El hombre protege a la mujer, digamos, por ejemplo, un hombre que protege a su mujer, pero comienza a tener celos y la empieza a maltratar porque tiene celos y dice que es que la tiene que proteger, porque la tiene que cuidar, porque, y la cuida a golpes. Sí, créame, pero usted sabe por qué ese hombre pega a golpes, no es porque es guapetón, es porque es un cobarde, porque tiene miedo que se la quiten, es un miedoso. Porque está inseguro de sí mismo, porque no sabe ofrecer lo que es un verdadero hombre, comprensión y todo lo demás. Entonces después anda con miedo, no tiene seguridad. Entonces nos damos cuenta que a veces el hombre no tiene que ser que batalle pensando, ¿seré hombre o no seré hombre? Sino que se quiere exagerar tanto de hombre que no se da cuenta de su, de que es frágil, que es cobarde y muchas otras cosas. Entonces tenemos que tener cuidado. Pero ¿cuál es la solución? Tenemos que mirar a Jesús. Jesús es el ejemplo máximo, el modelo para el hombre. Y Jesús fue hombre y hombre 100%. Si buscáramos en el diccionario, ¿cuál es la definición de masculinidad? Debería decir Jesús. Pero no es así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como líder, él fue el líder máximo. Y él es el único que nos lleva al Padre como líder. Él es el que nos ha dado últimamente la mejor provisión. ¿Cuál ha sido su provisión? El perdón de nuestros pecados a través de su muerte en la cruz, su sangre derramada, la reconciliación con el Padre. Y él ha sido últimamente el mejor protector. ¿Cómo nos ha protegido? Nos ha dado a nosotros vida, resucitando de la muerte. ¿Para qué? Para que nosotros no tengamos que sufrir la ira de Dios y la condenación en el infierno. Nos ha protegido de la condenación. Debemos mirar a Jesús también, no solamente para mirar la imagen del hombre, sino también para la imagen de la mujer. Y usted dirá, ¿cómo es eso? Veamos el comportamiento de Jesús con las mujeres para ver cómo es que debe ser y darnos cuenta de la mujer. Mire, lo primero es, nosotros nos damos cuenta que Jesús trató a las mujeres con respeto y las honró. En el tiempo que Jesús vino a la tierra, las mujeres eran como ciudadanos de segunda clase. Las mujeres no tenían los derechos del hombre. Las mujeres no podían hacer esto, no pueden hacer esto, no pueden hacer esto, no pueden hacer esto. La mujer se queda en su casa y punto, y se acabó. El hombre tenía todos los privilegios sociales, todo, y la mujer no. Sin embargo, Jesús nunca le dijo a una de estas mujeres, chate al lado, mijita, que estamos los hombres acá, o servinos, que nosotros somos los jefes aquí, nada de eso. Jesús iba a la casa de Marta y María y Lázaro, que eran sus amigos, iba allí cada vez que quería descansar, aparentemente, y se encontró con ambas, y una de ellas sentada a sus pies escuchando enseñanzas, y la otra en la cocina. Y cuando se pusieron a discutir entre ellas, mira, aquella no hace nada sentada ahí contigo y mientras yo estoy en la cocina. Jesús no le dijo, mijita, ese es tu trabajo, la mujer es para eso. No, Jesús le dijo, mijita, si tú supieras que ella ha escogido lo mejor. En otras palabras, ¿por qué no vienes y te sientas tú también? Y ya, no, cálmate, mija, tú también tienes derecho. Cuando encontró a la mujer adúltera, ¿qué dijo? El que no tenga pecado, tire la primera piedra, hágale. Y él no tenía pecado, él sí tenía derecho a tirar la piedra. Y le dijo, mujer, no te condeno, vete y no peques más. Tenía derecho a condenarla y no lo hizo, tuvo compasión, la trató con dignidad y con respeto a pesar de que era una mujer que había cometido adulterio. Cuando su madre vino en aquella boda de Caná y le dijo, hey, se acabó el vino, ¿por qué no haces un poquito de vinito? Y él le dijo, mujer, tranquila, que yo sé el tiempo. No le faltó respeto a su madre, pero la puso en su lugar como hijo de Dios y dejándole saber su función, ¿verdad? Pero nunca maltrató a ninguna. Me hace pensar en la mujer, cuando Jesús alimentó, cuando llegaron todas estas personas y los discípulos de él decían, no hay comida, mándalos para su casa. Típico de hombre. Mándalos para su casa. Y la mujer dijo, ¿cómo que no hay, mijito? Si hay para uno, hay para dos, y si hay para dos, hay para tres, aunque me quede yo sin comer. Y Jesús multiplicó el pan y los peces y me hizo pensar a mí, así son las mujeres, ¿verdad? Producen y reproducen y suplen para cuando hay necesidad de esa manera. Miremos en la cruz. Cuando usted mira la panorámica de la cruz, ¿quién estaba frente a aquella cruz? Solo Juan. Solo Juan. Las demás eran todas las mujeres frente a la cruz. ¿Dónde estaban los hombres? Patitas, ¿pa' qué te quiero? Se habían largado de allí. La lealtad de la mujer, ¿verdad? La lealtad. Muchas veces, por eso vemos también, muchas veces, cuántas mujeres reciben abuso de parte de sus maridos, pero se quedan allí. Porque sienten que tienen que ser leal al matrimonio, a su esposo, a su familia, y se aguantan el abuso. Muchas son las cualidades de la mujer, que son muy hermosas, y Jesús las resaltó. Jesús fue sensitivo con las necesidades de la mujer y las trató con dignidad. Cuando Jesús se levantó de la tumba, ¿quién se le presentó primero? a las mujeres. Las mujeres tuvieron que ir corriendo a avisarle a los varones, hey, está vivo, ¿y ustedes qué hacen aquí? Dormido, viendo televisión, viendo el partido. Le seguían con tanta lealtad. Debemos mirar a Jesús entonces. Finalmente, mire, no hay un evangelio separado para los que batallan con su identidad y otro para los que no batallan. Aquí es donde yo quiero culminar esto, porque muchas veces nosotros en la iglesia separamos a una gente por causa del pecado y esto por allá, por aquel pecado. Por ejemplo, usted se encuentra con una persona que es medio mentirosito, ¿verdad? Y te dicen, con fulano mejor no meterse porque es mentirosito. Oye, con la mujer peor que chismosita. Y usted los trata y usted los permite en la iglesia, tranquilo, y usted también, usted se pasea entre ellos y no tiene problema. Ahora, usted oye un hombre que ha abusado de un niño y usted dice, uy, no, en la iglesia no lo queremos, aquí hay muchos niños. No le vaya a hacer daño a un niño. No, fuera. No, ese cometió adulterio. O sea, no es digno ni de mirarlo. Really. ¿Y sabe qué hacemos? Ponemos el pecado en una balanza. Para mí estos pecados no son tan malos y estos sí son bien malos. Yo le perdono eso, no. Pero esta sí que no se la perdono. Y agarramos el pecado y lo ponemos en una escala de medida. Y nosotros escogemos dónde ponemos el pecado, cada cual, relativo, lo que estábamos hablando al principio. Pero yo le hago una pregunta. En la Biblia, ¿Dios hace eso? Dios dice, por cuanto todos pecaron, todos. Y están, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Pateados fuera. No permitidos en la gloria de Dios. Pero entonces nosotros lo que hacemos es que ponemos medida a los pecados. Y yo quiero enseñarte algo. Primera de Corintios 6, del 9 al 11. Esto es una lista de pecados que yo te quiero enseñar. Por si acaso te encuentras por allí. Vamos a ver. Primera de Corintios 6, del 9 al 11. ¿O no sabéis que los injustos, ahí va, injusto. ¿Alguna vez usted ha practicado la injusticia? Se fue. Los injustos no heredarán el reino de Dios. No os dejéis engañar ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. ¿Vio eso? Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Puso al chismoso y al difamador junto con el homosexual en la misma lista. Porque el peso del homosexualismo o de lo que sea es el mismo peso de la mentira, es el mismo peso de todo esto. Y esto erais algunos de vosotros, eran, espero yo. Pero fuisteis lavados, fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Entonces no podemos echar afuera a alguien. ¿Alguno de ustedes no se encontró en esa lista? Le voy a dar otra. Apocalipsis 21:8, por si acaso. Porque yo quiero que usted se encuentre en la lista de estos pecados. Yo quiero que usted sepa. Mire, pero los cobardes. ¿Alguno de ustedes ha sido cobarde? Incrédulo. ¿Alguno de ustedes? Sí. Abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos. Ahí caemos todos. Si usted nunca se encontró en una de estas listas, yo creo que esa lista, en esa precisamente, caímos todos, comenzando por mí. Mentirosos que somos. Tendrá su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, el infierno. Oh, esto a mí no me gusta. Algunos de ustedes podrán decir, todavía yo no sé, pastor, usted me está atacando duro. Bueno, segunda de Timoteo 3, del 1 al 4, vamos a terminarlo allí, porque esto está bueno. Pero debes hacer esto, debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, actanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. ¡Punto! Ahí cayeron todos. Ahora sí. Ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno. Traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Mire, hermano, nadie se zafa. Nadie se zafa. Y nos hemos dado cuenta, espero yo hoy, que cuando nosotros hablamos de estas personas, ya sea un depredador sexual, un enfermo sexual que anda depredando a niños, persiguiendo niños, o sea un homosexual, o sea un mentiroso, o sea un difamador, o sea un chismoso, es lo mismo delante de Dios. La Biblia nos dice a nosotros que el pago por todos los pecados es el mismo, la muerte, Romanos 6:23. Pero también dice allí mismo que la dádiva de Dios o el regalo de Dios es ¿qué? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús pagó con su muerte por el mentiroso, por el adúltero, por el cobarde, por el envidioso, por el borracho, por el traidor, por el desobediente y por el afeminado y por el homosexual, etcétera, 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 etcétera. Y ponga su nombre y el mío allí. Murió por nosotros. No hay un evangelio diferente para los que sufren con este mal de... El amor de Cristo es para ellos también y no podemos dejar que ni el gobierno, ni las entidades de este país, ni las escuelas, ni nadie nos dicte a nosotros cómo creer. Todas estas ideas tontas, irracionales y antibíblicas no podemos permitir que se nos metan en la cabeza y gobiernen nuestras vidas. No podemos pensar que unos son más malos que otros y que no se merecen la gracia de Dios porque ninguno. La Biblia dice que no hay bueno ni aún uno. Ninguno se merece la gracia de Dios. Todos hemos pecado. Todos, y todo significa todos. Pero la única manera entonces es que nosotros admitamos nuestro pecado, reconozcamos nuestra situación, nos humillemos delante de Dios, del Dios supremo de la creación, el Dios de la Biblia. Y a menos que hagamos eso, nosotros no vamos a encontrar alivio, no vamos a encontrar perdón, no vamos a encontrar la paz que este mundo no nos ha podido dar, ni nada ni nadie. Solamente confiando en Él y la muerte y resurrección de Jesucristo, su sangre, nosotros somos cubiertos y recibimos el perdón, cualquiera sea nuestro pecado.